Laura Canoura vuelve a Canelones el 24 de julio en el Teatro Politeama, en medio del ciclo de conciertos El Vuelo de la Mariposa, que comienza el 17 de julio en Montevideo y se cierra en septiembre en Colonia. Alejandro Montandón conversó con la artista sobre su presente, sobre las nuevas generaciones y sobre aquello que la inspira a interpretar y componer.
Muchas gracias, amigos. El gusto de darles este punto de vista a Canelones en la mirada país, hoy con los ojos puestos en una artista que queremos mucho en varias generaciones, Laura Canoura, que presenta un ciclo de espectáculos que empieza el 17 de julio en Montevideo y sigue el 24 de julio por el Politeama de Canelones. Después, en agosto, va a Rocha, en el Teatro 25 de Mayo, y el 13 de septiembre está cerrando en el Bastión del Carmen, en el Centro Cultural, en Colonia, precisamente esta gran artista que, bueno, hablamos de todo, hablamos de las nuevas generaciones, de la forma en que, de alguna manera, este vuelo de mariposa que nos propone a partir de su trabajo, La Mariposa Monarca, ha ido evolucionando con el tiempo. Y ella misma, como una comunidad un poco distinta o de carrera de postas, como a ella le gusta llamar a este vuelo de la mariposa sobre el que investigó. Y bueno, de alguna manera hay una analogía permanente con lo que es su carrera artística y por supuesto de la comunidad que integra. Así que es un gusto recibirla aquí en La Mirada.
Pero qué gusto hablar contigo, todo bien, por suerte.
Con esta mariposa monarca que no para de volar, en definitiva, ¿no? Si bien es un animal efímero, pero ha dado sobradas muestras de que tiene paño para el vuelo.
Bueno, en realidad es un proyecto que viene ya de largo aliento, ¿no? Grabamos el disco en el 2024, en el 2025 hicimos la presentación en el Teatro Solís, en marzo. De esa presentación en el Solís salió el disco en vivo que se llama El Vuelo, un poco referido a eso, a que la mariposa estuvo como detenida sobre la consola del estudio durante un tiempo y en determinado momento, a partir de la presentación en el Solís, decidió emprender vuelo, ¿no?
Claro.
Yo la verdad que desde que empecé a trabajar en ese disco y cuando decidí ponerle como título La Mariposa Monarca, que tiene que ver con un poema que yo digo en la primera canción, que se llama Runaway, y ahí al final de todo hay un poema que se llama La Mariposa Monarca, me dio como una cosa de yo tengo una cosa medio como de periodista también, y me encanta la investigación, y entonces investigué muchísimo sobre las mariposas y me pareció que era todo muy alegórico en relación al disco que yo estaba armando, que tiene mucho que ver, tiene mucho repertorio femenino de mujeres compositoras uruguayas contemporáneas y canciones mías también, o sea, y la sensación un poco de que la idea de la mariposa monarca, averiguando y estudiando un poco, que la mariposa monarca salen a volar, a recorrer miles de kilómetros desde los fríos de Canadá y de Estados Unidos buscando la calidez de México. Salen miles de mariposas que van, algunas van muriendo en el camino, pero esas antes de morir dejan huevos que a su vez hacen mariposas, que emprenden el vuelo cuando viene el invierno, y así es como una especie de carrera de posta, que para mí es muy significativo, ¿no? Que quiere decir que para salvar la especie nos necesitamos a todas.
Sin duda.
No a unas pocas, ¿no?
Además, hay canciones hermosas en el disco, ni que hablar, vos mencionabas Runaway con Lisandro Aristimuño, pero también tenés otro feat con Ricardo Mollo, con Nadia Larcher, sí, ¿no? Con Luciana Superviel. Realmente es un disco muy bello. ¿Cómo seleccionaste un poco el orden, los invitados y después para llevarlo en vivo? Sobre todo porque en vivo ya incluís canciones más de siempre, digamos, también, ¿no?
Claro, claro, claro. Y bueno, para el disco, viste, siempre todo lleva un proceso, ¿no? Y en general yo todos los discos míos no los he hecho en solitario. Siempre en un rol o en otro siempre he tenido gente que ha trabajado codo a codo conmigo en todo el proceso del disco. Acá en este caso, Juan Pablo Chapital, que es el Chapa, que es el guitarrista, claro, y director de la orquesta y arreglador, fue el que me acompañó en todo el proceso, ¿no? Desde la selección de las canciones, yo le mostré todo lo que tenía de las mujeres contemporáneas que me gustaban, las canciones que había seleccionado cuando hice el proyecto. Él me ayudó a elegir, porque eran 15 canciones, había que elegir 6 o 7 nomás. Después insistió en escuchar cosas mías que yo no tuviera editadas, eso me costó un poco más, porque las canciones que yo tenía me parecía que no estaban a la altura de las composiciones de las colegas, yo qué sé, esas cosas que uno tiene, y la verdad que el Chapa fue súper importante y generoso, y me dio ánimo como para integrar esas 3 canciones mías. Bueno, los arreglos empezaron a trabajar con muchísimo tiempo antes de la grabación del disco. Fue él el que sugirió que tuviéramos de productor a Ernesto Snager, que es un guitarrista muy importante de Argentina, muy amigo del Chapa también. Fue en un momento en que, para ser honestos, fue en un momento en que el cambio con Argentina era recontra propicio para intentar grabar un disco allá, ¿no? Que los costos siempre de trasladar a todos los músicos, el hospedaje, la comida, siempre es algo que es caro en general, claro, pero claro, sí, con sí. El tema del cambio argentino nos favorecía y lo pude hacer por primera vez en mi vida así, hacer una producción desde acá hacia Argentina.
Claro.
Y la verdad que Ernesto Snager fue una maravilla, fue un tipo súper meticuloso, trabajó con nosotros durante meses, que teníamos que mandarle todas las grabaciones de en vivo que estábamos haciendo en ese momento, más las maquetas, más todo, ¿no? Claro. La cosa es que cuando llegamos al estudio a grabar, estuvimos una semana nada más para grabar, íbamos con todo súper ensayado, los músicos que tocan conmigo son muy serios y responsables, y entonces grabamos muy rápido, después quedó allá Ernesto haciendo la mezcla, y ta, quedó ese disco que para mí, me llena de orgullo, además sobre todo porque cuento, como bien dijiste vos, con la participación de 3 artistas que para mí son referentes en Argentina.
Claro, claro.
Y me costó un poco decidirme llamarlos, porque por timidez, por cortedad, por pensar que, yo qué sé, que no iban a saber quién era yo, no sé, esas cosas.
Me voy a detener un poquito en eso cuando estás levantando un centro.
Claro,
bárbaro,
claro,
que tiene que ver, claro, con eso de no, digamos, hoy te iba a preguntar justamente por las nuevas generaciones, que son ustedes las referentes, pensando en las 3. Bueno, vos tenés a Samantha Navarro, capaz que es una generación un tanto más intermedia, pero hoy por hoy brotan chiquilinas que es impresionante, al influjo de ustedes, en definitiva, que fueron las guías las que abrieron todo esto, ¿no?
Pero fue algo que no fue elegido, ¿verdad? O sea, en el momento en que salimos nosotras, en el momento en que salí yo, que fue con Rumbo, rodeada de varones,
sí, claro,
no éramos muchas, éramos pocas, ¿no? O sea, y algunas un poco recluidas por la dictadura, y como Vera Sienra, por ejemplo, que un poco estaba volcada más a la pintura que a la música en ese momento, y yo qué sé, éramos muy pocas. Ahora son decenas y decenas y decenas. A mí me toman muchas veces como referente, y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que yo, nada, me alegro si algo de lo que yo he hecho puede servirle a alguien, pero son épocas tan diferentes, son momentos tan distintos que es casi imposible tomarme a mí como guía de algo, porque yo hoy en día mis movimientos son completamente distintos de cuando yo empecé, por supuesto, ¿no?
Entonces, claro, bueno. Pero de todos modos,
también está un poco la idiosincrasia uruguaya, que siempre nos creemos bastante menos de lo que somos.
De lo que somos, claro. Recién, hace un tiempo, hace unos días nada más, escuchaba a Martín Buscaglia decir que Uruguay es un país de culto en materia de música. Podemos ser chicos, podemos ser pocos, pero que en definitiva no deja de ser un poco una meca en ciertos aspectos, ¿no? Exagerando quizás un poco. Pero sí, pero se lo debemos también al proceso de este que vos me hablabas, ¿no?
Sí, también yo creo que eso pasa muchísimo con Argentina, ¿no?
Sí.
Los argentinos miran mucho para acá, para la música. De hecho, hay muchos artistas uruguayos que han hecho la parte más importante de su carrera, la han hecho en la Argentina, con la generosidad que demuestra del público en ese sentido, ¿no? Pero con todo el esfuerzo, toda la energía puesta, todos los que miran y dicen, hablan del éxito de Jaime Ross o de No te va a gustar, por ejemplo, o de Rada, suponete, tuvieron que trabajar muy duro para instalarse en la Argentina. Ellos fueron como los primeros, Jaime, La Murga, La Falta y Resto, fueron los primeros en ir a batallar escenarios, ¿no? A conquistar, y ellos fueron los que, digamos, los que generaron como un interés realmente genuino de mucha parte de la población argentina hacia la música uruguaya, ¿no?
Claro.
Eso es
Sí,
así.
y además vos mirás hoy las grillas de los espectáculos, ya no solamente del rock, ¿no? Sino del, bueno, el género urbano, ni que hablar. Y está ocupada, ocupadísima por uruguayos en algunos casos, que bueno, yo si fuera argentino me preocuparía en ciertos aspectos.
Pero a la inversa también pasa,
Y
¿eh?
pasa,
Vos
pasa,
vas acá
claro.
al Festival del Cosquín Rock, el que hacen, que no sé por qué le ponen con Cosquín Rock Uruguay, si en
Sí.
realidad es Cosquín Rock Argentina en Uruguay,
Claro.
porque la gran mayoría de los artistas que presentan en esos festivales los traen de Argentina. Entonces, un poco de acá y un poco de allá también, ¿no?
Claro. Después estaba pensando un poco más en generaciones y de mujeres, sobre todo, bien jóvenes, ¿no? De Zoe Gotuso, de, bueno, de
Claro.
Papina Di Palma, de, por ejemplo, ¿no? Por mencionarte
Sí.
algunas, no, voy a dejar 700 afuera, porque están
No,
emergiendo cada vez más.
claro.
Pero últimamente un
Sí.
poco como que se confunde esa frontera Uruguay-Argentina. En esta latinoamericana, con este tono que tenemos nosotros, ¿no? Incluso hasta las fronteras del acento se han borrado entre lo que es el porteño del montevideano, por ejemplo,
Claro,
o
sí,
el...
totalmente. No sabes lo que me preocupa. Yo doy clases de canto y no sabes lo que
Sí.
laburo eso sobre todo con las alumnas jóvenes que tienen como una tendencia a mimetizarse. Y yo le digo, pero nosotros, por ejemplo, tenemos la ye
Sí, el
suave,
yeísmo, claro,
así,
sí.
el yeísmo que es casi exclusivamente uruguayo. Hay muy pocos países que lo conservan. ¿Cómo lo vamos a dejar que se pierdan? Todos cantan con la ye como los argentinos, ¿viste?
Claro.
Yo creo que el idioma es muy importante.
Sin duda. ¿Cómo estás viendo un poco lo que ha pasado a partir de que Jorge Drexler haya decidido, bueno, de alguna manera, echar anclas acá, de alguna manera también elegir Uruguay como sur o norte para grabar, y en la explosión que se ha generado con el candombe particularmente, pero sobre todo con otros ritmos uruguayos y artistas locales?
Bueno, lo de Drexler desconozco totalmente. Su ruta no es mi ruta, como
No,
se
claro,
suele
está bien,
decir.
sí. Yo te digo
No
el
creo
fenómeno
que él
artístico
se
en sí.
esté, no creo que
Claro.
él se esté instalando acá. Él
Ajá.
vive en España y vino a hacer un proyecto acá, que seguramente que le interesaba de hace tiempo, hacer un proyecto que tuviera que ver con sus raíces. Muchos artistas en Latinoamérica llegan a una etapa de la vida en que no sé si has visto que vino Natalia Lafourcade
Sí,
hace
claro,
poco. Ella
sí.
también es una tipa que es más joven, pero que también está como muy interesada en sus propias raíces. Y yo creo que, bueno, que sucede que eso y que está bueno que pase. Y con relación al candombe, mientras eso sea un interés genuino del público, me parece divino. Ahora,
Claro.
yo creo que muy alrededor de estas cosas también hay mucho snob, ¿no?
Sí.
La gente que no conoce nada, no tiene ni idea, ni siquiera nunca fue a una llamada o una llamada de ba o que protesta porque en el barrio tocan tambores y sin embargo se acopla a lo snob del surgimiento de ciertas cosas, como puede
Claro.
ser en relación al candombe, por ejemplo. A mí, mientras sea un sentimiento genuino y un interés genuino, me parece genial. Ya cuando es ese snobismo, ya me parece que
Esnovismo como oportunidad, ¿no? No sirve.
Sí, como todo el mundo lo va a ver, yo también voy, ¿no? Todo el mundo habla de, yo qué sé, no sé de quién, yo hablo sin saberse. O sea, por ejemplo, de Mateo. Todo el mundo habla de Mateo, absolutamente, sobre todo cuando viene la fecha de su muerte o de su nacimiento, y el 80% nunca pagaron la entrada para ir a verlo, nunca compraron un disco de Mateo en la época en que se hacían los discos. Entonces eso es esnobismo. O sea, el interés genuino de la gente me parece bárbaro, es lo que sostiene. Es lo que sostiene a los artistas y lo que sostiene los géneros musicales como el candombe, por ejemplo, que estábamos hablando, claro, o como la murga, o el tango, o lo que sea, o el folclore.
Lo que pasa es que, claro, hoy pedirle a un chiquilín de repente, o plantearle lo del tema de comprar el disco de Mateo, haber ido a un concierto, murió en el 90, ¿no? Si mal no recuerdo.
Pero yo no me estoy refiriendo a los chiquilines, ¿eh?
No.
Me estoy refiriendo a los adultos que veo en esa actitud.
Está.
Muchos adultos que he visto en esa actitud, no solo con relación a Mateo, con relación a todo lo que de alguna manera es, no sé, o sea, también los que son pro Jaime o pro Drexler y de repente conocen, yo qué sé, el último disco nada más, claro, suponete.
Sí. No, yo te preguntaba básicamente porque hoy veo covers de chiquilines y chiquilinas de, no sé, del Príncipe, ¿no? De Gustavo Pena. O veo de Mateo mismo. Hay cada versión. No sé, las versiones de La Casa de Al Lado, seguramente inspirada en vos también, son miles de millones.
Sí, eso está bárbaro, eso es genial.
A eso me refería. La siembra.
Eso está bien desde ambos lugares. Desde el lado del autor, en este caso Cabrera, que su canción se conozca, que se reproduzca, que se siga cantando, porque yo creo, soy firmemente creyente de que lejos de sostener, por ejemplo, el repertorio de Zita Rosa, no se sostiene solamente reproduciendo de manera idéntica las canciones como las hacía él. Se sostiene sobre todo si la gente joven la lleva a su territorio.
Claro,
son canciones, son letras con música que compuso un tipo hace 50, 60, 70 años, ¿no? Entonces, lo mismo me pasa con el tango. Yo cuando veo gente joven cantando tango como cantaba Julio Sosa, no me gusta. A mí me gusta ver gente joven cantando tango como cantan hoy. Como hoy se cantaría el tango si lo agarrara un muchacho de 20 años que escucha de todo, ¿verdad?
Claro.
Entonces yo creo que se sostiene un repertorio, un género, ¿no?, con la renovación. Entonces me encanta que haya gente haciendo canciones del Príncipe, me encanta que La Casa de Al Lado tenga 7.000 millones de versiones, algunas divinas, algunas horrorosas, algunas más o menos, pero me parece maravilloso.
Bien, amigos, entonces aquí esta charla con Laura. El 17 de julio, reitero, empieza el ciclo de espectáculos. Después el 24 de julio en Politeama, el 28 en el Teatro 25 de Mayo de Rocha y el 13 de septiembre en el Centro Cultural Bastión del Carmen en Colonia. Un gran abrazo, hasta la semana que viene.
Hasta la frontera, ¿cuánto faltará? No puedo pensar en nada, tan solo llorar. El peso de tu mirada en la terminal.
Mirada País.